rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 33 minutos de este lunes 28 de agosto, hay 17 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 23, la mínima 17. Mañana prepárense porque hay tormentas, siguen las tormentas, pero con temperaturas altas, 20, 11 las extremas de mañana. El miércoles sí, ya hay viento de componente oeste, suroeste, que hace bajar la temperatura, 14 y 8. Y bueno, no está mal lo que linkeaba, vinculaba Carlos en torno a las inundaciones que han existido aquí en Uruguay. El jueves estaría sin lluvias, al igual que el viernes y el sábado, podrían regresar el domingo, esto en el pronóstico extendido de The Weather Channel, que siempre se actualiza, y bueno, es esperable que se pueda corregir algo de esto y ojalá que llueva un poquito menos, sobre todo a instancia de esta primera información que indica que son 885 lamentablemente las personas desplazadas por las lluvias intensas del fin de semana. Desde el 25 de agosto la situación está bajo control en los departamentos afectados, en el marco del protocolo de coordinación general, el SINAE, a través de los CDE, continuaba, ¿verdad?, coordinando en estos momentos las acciones de respuesta. Canelón fue el departamento más afectado. El temporal se caracterizó por importantes lluvias, principalmente en la zona de Ciudad de la Costa, entre las 5 y las 7 horas del pasado 24 de agosto. A raíz de esta situación se generan problemas vinculados a la crecida de cursos de agua, particularmente al río Santa Lucía y los arroyos Carrasco y Canelón Chico. De acuerdo a la información brindada por UTE, 10.500 hogares se quedaron sin energía eléctrica en todo el país en esa jornada. El departamento más afectado fue el departamento de Rocha, con casi 4.000 clientes afectados. Luego aquí en Montevideo también hubo más de 2.000 clientes afectados, y en tercer lugar Canelones con casi 1.200 clientes afectados. Y varias son las rutas nacionales, tanto en Canelones, Maldonado, San José y Colonia, que presentan tramos obstruidos por el agua debido al desborde de ríos y arroyos provocados por lluvias copiosas en los últimos días. Reiteramos que mañana va a haber tormentas y probablemente también llueva un poco. Esperemos que no tanto como el pasado fin de semana largo, porque la verdad que fue tremendo, ¿no?
Sí, impresionante. También estábamos recién mirando imágenes de lo que causó Harvey en Estados Unidos, con enormes inundaciones también.
Es como bueno, pero que... en Carrasco, perdón, en Canelones llovió en 2 horas lo que llovió en 2 días.
Ah, es impresionante, impresionante.
En 2 meses, digo, que fue impresionante.
Impresionante, aparte apareció un momento en que decías, pero en algún momento tiene que parar esto.
Claro. Claro, y las imágenes, ¿no?, que circularon en internet, muchísimas por parte de distintas personas, ¿verdad?, que iban colgando videos, imágenes, fotografías, realmente tremendas, y algunas otras buenas, ¿no?, lo que decía, ¿no?, dentro de todo. Por ejemplo, había gente que posteaba en Canelones, creo que en la Ciudad de la Costa, sitios en donde sí se había arreglado la situación de las calles, ¿verdad?, se había normalizado y había cierto desagüe, lo que era antes y lo que era ahora, en plena tormenta. Decía, miren, esto es ahora. No todo es malo, ¿no? Evidentemente estos son los casos los menos, pero hay casos así, ¿no?, de arreglos que se han hecho en algunas calles y se han vuelto transitables. Pero había otra que realmente era un mar, ¿no?
Sí, y también, bueno, las muestras de solidaridad de la gente que decía, bueno, acá estoy para el que me necesite, ¿no? También claro. En las redes sociales se podía leer cosas de ese tipo.
Bueno, ojalá que llueva poco mañana, sobre todo a instancias de este número que damos de 885 personas desplazadas por las lluvias en el pasado fin de semana largo.
Bien, la mesa política del Frente Amplio analizará hoy un planteo formal de la vertiente artiguista para que el pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio sobre el vicepresidente Raúl Sendic se conozca cuanto antes. Daois Uriarte, delegado de la vertiente artiguista en la mesa política, dijo a Rompecabezas que el fallo debe conocerse antes del plenario para que la gente sepa qué va a discutir. Insistió en que Raúl Sendic debe dar un paso al costado si el fallo es adverso. Advirtió que una actitud de ignorar al tribunal puede minar la unidad dentro de la coalición de gobierno.
Sería conveniente que el compañero Sendic diera un paso al costado. Creemos que eso es la actitud que se espera de todo compañero del Frente Amplio. Creo que ha sido muy claro el presidente de la República cuando ha dicho justamente que él, cuando estuvo en esa situación, si el tribunal lo hubiese entendido que tenía falta, la verdad, la ética de él hubiera dado un paso al costado. Más allá de lo que pueda repercutir en la interna, es una muy mala señal para la gente, porque digamos, yo creo que la gente que votó al Frente Amplio votó por un cambio también en lo ético y tal vez a veces fundamentalmente en lo ético. Dado los numerosos cuestionamientos a nivel de ética que tenían los partidos, el Partido Popular y el Partido Nacional. Entonces, en ese sentido, el Frente tiene que seguir siendo bastante intransigente en esos términos. Y esto no significa ponerse ni en casa de brujas ni moralinas absurdas, pero bueno, el compañero Sendic decidió someterse a un tribunal de conducta política en el cual él confiaba. Por lo tanto, hay que asumir lo que el tribunal diga.
El senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio, integrante del Frente Liber Sereñi, fue muy crítico con la figura de Sendic y pidió que los informes se abran antes del plenario. Lo hizo hoy entrevistado en La Mañana del Espectador.
Aunque el fallo del Tribunal de Conducta Política no tenga sanción desde el punto de vista jurídico en la interna del Frente Amplio, tiene un valor político inmenso. Desconocer ese valor político es erosionar la propia fuerza política. Lo han dicho todos, lo ha dicho Mujica, lo ha dicho Tabaré. Si hay, afecta a la ética, y esa ética o ese menoscabo de la ética afecta a todo el Frente Amplio, ¿qué es lo que hace uno? No perjudicar a la fuerza política. Sin duda está en tela de juicio su propia persona. Pero dejemos que los hechos ocurran uno a uno. No vengo a estos micrófonos a atacar a nadie.
No.
Lo que digo es, la ética es un valor esencial en el Frente Amplio. Mucha gente dio la vida, corrió peligro su vida, como para que nosotros, las nuevas generaciones, menoscabemos ese valor esencial. El Frente Amplio podrá estar en el gobierno, podrá estar en la oposición. Lo que no puede perder es esa ética. ¿Y la vamos a defender?
Están evidentemente alineados los sectores llamados moderados, ¿no? El discurso es prácticamente calcado. El viernes Raúl Sendic recorrió los comités de base buscando el apoyo de esa parte de la estructura del Frente Amplio para el plenario del 9 de septiembre. El 25 de agosto, durante una recorrida por comités de base, comentó que el Tribunal de Conducta se puede equivocar y dijo que solo el pueblo y la Constitución lo sacarán de su cargo.
Fui electo por el pueblo. Me puso en el lugar donde estoy. En el lugar en el que estoy me puso el pueblo, la Constitución y la ley, compañeros. El pueblo, la Constitución y la ley. Y si tengo que salir de ese lugar, porque estoy dispuesto a cumplir esa responsabilidad hasta el último día para el que fui electo, la única manera de salir de ese lugar es por el pueblo, la Constitución y la ley, que fueron los que me pusieron a donde estoy. Resuelva lo que resuelva el plenario, sepan, compañeros, todos, que voy a seguir estando siempre junto a ustedes. Resuelva lo que resuelva el plenario, voy a seguir estando firme en el objetivo que queremos todos alcanzar, que es que nuestro pueblo sea un pueblo feliz.
Bien, la verdad que una lágrima la jornada para Raúl, que estuvo en algunos comités. El tiempo también da un marco lúgubre a la cuestión. Sí, sí. Había más periodistas que gente participando, ¿verdad?, en los comités, seguramente por el estado del tiempo, el clima, uh-huh, ¿verdad? No digo el tema político, más allá de que se sabía en realidad en la previa que en estos lugares que él iba a visitar eran lugares en donde iba a ser bien recibido de alguna manera. Por lo menos eso fue lo que trascendió en distintas versiones de prensa previo, ¿verdad?, a su recorrida. Después lo acompañaron específicamente dos personas nada más, el senador Leonardo de León, uh-huh, y el diputado Felipe Carvalho.
Sí, uno ve que la estrategia de comunicación en torno a Sendic está complicada, ¿no? Sí. No se cierran las filas dentro de su propio entorno como para que no falle en esas instancias, ¿no? En estas instancias falló, se mandó un blooper importante. Sí. Complicada la situación.
La verdad que sí.
Sendic va a ser indagado los próximos días por la justicia de crimen organizado por su actuación al frente de ANCAP. Y recordemos que una encuesta de Cifra señala que el vicepresidente Raúl Sendic reúne un 69% de antipatía en el general de los votantes y un 55% de antipatía entre los frente amplistas. O sea que no es que solamente los ciudadanos de la oposición le tienen rechazo al vicepresidente, sino que la mayoría de los Frente Amplistas también le tienen rechazo, según esta encuesta, ¿no?
Sí, y amigos, el juez Gonzalo Arzuaga negó el procesamiento con prisión de Humberto Capote, contador del cambio Nelson y expresidente del Banco Central, luego de que el fiscal Rodrigo Moro solía apelar a la decisión del entonces juez de la causa, Marcelo Souto, de que no fuera a la cárcel. Para el nuevo juez de la causa no existe una sola mención a Capote como partícipe de las maniobras, según consta en la resolución a la que accedió el observador. Hay que decir que bueno, bastante polémico el tema, ¿no? Ya que esta resolución considera solo las declaraciones de Capote, ¿verdad? La pericia contable realizada por el IETF y las declaraciones de Francisco Sanabria, que favorecen en este caso al indagado, no tomando en cuenta las declaraciones del mencionado Sanabria que incriminaban, ¿verdad? A Capote, ni las de otros indagados, ni tampoco las de los trabajadores del cambio. Y tampoco se tomó en cuenta el informe del Banco Central del Uruguay ni la declaración del director de Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Recordemos que en la causa, en la vista fiscal, se consideraba, ¿verdad?, y nunca lo negó el indagado, el contador Humberto Capote, que él era conocedor de la operativa financiera desarrollada por Cambirrey. Lo estoy leyendo textual de la vista del fiscal, ¿no? Capote no negó conocer la operativa financiera desarrollada por Cambirrey a través de Cambio Nelson, operativa que incluía el depósito de dinero por parte de terceros.
Sí, una cosa con respecto a las declaraciones de Francisco Sanabria en contra de Capote en El Careo, según pude saber, se las rebatió a Sanabria en El Careo. Claro. Desconozco qué ocurrió en los otros casos. De hecho, fue, según me comentaron, una situación muy tensa, en la cual pidió la interrupción y el juez le otorgó, digamos, la posibilidad de interrumpir, y le contestó allí, digamos, las acusaciones que Francisco Sanabria estaba virtiendo sobre él, las pudo fundamentar. En el resto de los casos desconozco si pudo o no pudo hacerlo, si lo hizo o no lo hizo directamente. En ese caso
bien,
en particular...
Lo cierto es que el juez negó entonces, muy bien, el juez negó el procesamiento con prisión de Humberto Capote, y por otra parte, la justicia argentina no encontró méritos para procesar o sobreseer, en este caso Juan Pedro Damiani, en la causa que investiga, ¿verdad?, el lavado de 60 millones de dólares del empresario Lázaro Báez durante el último gobierno kirchnerista. El juez argentino Sebastián Casanelo sostiene que para determinar la responsabilidad de Damiani en la causa es crucial culminar los análisis de la documentación enviados por la justicia suiza y reclamar los resultados de las asistencias jurídicas cursadas a Panamá y Liechtenstein, que era el otro gran centro, ¿verdad?, donde estaba la operativa y donde había un involucramiento de una persona del estudio de Damiani, ¿verdad?
Tengo que ver cómo están los centros penitenciarios de Liechtenstein.
Muy bien.
Los de Andorra estaban que volaban, sí. Chiquilines.
Bueno, viste que Sanguinetti y Julio María terminó respaldando el viernes, el jueves, creo que ya lo hizo, en declaraciones a la prensa a Betingo Sanguinetti, quien está involucrado en las acciones del Banco de Andorra, ¿verdad? En donde él ha sido funcionario desde 2006 hasta inicios de 2015. Y bueno, en la investigación en Andorra, Sanguinetti aparece como uno de los beneficiarios de los pagos de la Caja B del Banco de Andorra a través de una sociedad panameña, pero bueno, según Julio María Sanguinetti, que estuvo seguramente leyendo, no sé si charlando con su hermano, dice que no tiene nada que ver, pese a que hay documentación que su estado oportunamente puso en conocimiento del dominio público, que lo involucra directamente, ¿verdad?, con algunas de las personas que estaban metidas en el esquema Odebrecht también, ¿no?
El esquemita
de Odebrecht, exactamente. De cual vamos a seguir hablando hoy en Cosechando, pues es tremendo.
Realmente. Sí. No, la verdad, imperdible el Cosechando, imperdible las pruebas
vamos a postear
físicas
después.
E irrefutables de la participación de Luis Ignacio Lula da Silva, sobre todo en lo que tiene que ver con la frutilla de la torta, que es el apartamento en Guarullá, ¿no?
Sí, el triplex. Ahora triple, era un apartamento sencillo, finalmente terminó siendo un triplex. Y bueno, vamos a estar hablando de eso y de todo el esquema de corrupción que se ha cernido sobre Brasil y que ha dado, bueno, esas, como es que dicen el dicho, ¿no? Esas aguas trajeron estos fangos, qué sé yo, no sé, algo así. Algo. Pero de todas maneras, se aplica como lo digo.
Hay mal olor en Dinamarca, chiquilines.
Algo huele mal en Dinamarca, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando de eso.
Ya lo dijo Shakespeare. Bueno, una denuncia penal presentará a la abogada de una empresaria de Rocha por considerar que en el expediente que investiga posibles ilícitos en el marco del plan de vivienda sindical se alteró en 3 oportunidades la declaración de un acusado en beneficio del expresidente de ese programa, el sindicalista periodista Eduardo Burgos. Una copia de la denuncia a la que accedió el diario El País señala que existieron modificaciones al transcribir el original de las declaraciones de Roberto Charlo, hoy fallecido, efectuadas el 5 de mayo de 2016. Charlo declaró cuando se encontraba en su lecho de muerte ante la jueza de octavo turno, Graciela Eustaquio. La peculiaridad de este testimonio fue que se tomó a mano alzada, se escribió, con lápiz y papel, y parece que de lo que dice el papel escrito a mano con lo que dice escrito a máquina luego, allí están las diferencias.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Bien, vamos a tirar algunos números que tienen que ver con la realidad nacional. Cuando faltan 12 minutos para las 13 horas de este lunes 28 de agosto, la tasa de desempleo en Uruguay se ubicó el pasado mes de junio en 7,8%, una décima de punto porcentual menos que el pasado mes de mayo, cuando se registró un 7,9% según la información del Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, si se compara con el mismo mes del año anterior, la tasa de desempleo para el total del país creció tres décimas de punto porcentual, ya que en junio de 2016 el valor fue de 7,5%.
Sí, sí, y tiró una buena y una mala el ministro Danilo Astori a propósito de esta de la economía, ¿no? Con respecto al empleo, confirmó que el nivel de empleo acumula dos años de caída, no de desempleo, de empleo.
Sí.
Acumula dos años de caída y muestra que si comparamos el primer cuarto de 2015 con el primer cuarto de 2017, dijo Astori, hemos perdido 40.000 puestos de trabajo. Para Uruguay sí. Eso constituye una cifra preocupante, alta, que exige dedicación para superarla, según reconoció. Según Astori...
Y te digo, son 10 trimestres en realidad, o sea, son dos sí. años y medio sí, ya sí, de sí. caída en lo que va en la generación de cupos de empleo, ¿verdad?
Claro, porque él toma el primer cuarto del 2017, no el primer medio de 2017.
Está bien.
Porque hay una ligera demora en la publicación de las cifras del INE en algunos casos, según hemos visto, al chequear la información, no que hayan errores, sino que demoran un poco en salir las informaciones.
Bien, tenemos que agregar, ¿verdad?, datos del Instituto Nacional de Estadística, después en espectador.com, a propósito del aumento del ingreso medio de los hogares, que en junio se estimó en 56.262 pesos uruguayos. Esto es a valores corrientes para el total del país. Reitero, en junio se estimó en 56.262 pesos uruguayos, lo que representa un incremento de 1.214 pesos en comparación con mayo a nivel de hogares. La estimación puntual del ingreso medio per cápita a precios corrientes es 425 pesos superior a la estimación puntual observada en el mes anterior, y esto fija, según el Instituto Nacional de Estadística, el ingreso medio per cápita corriente sin aguinaldo y sin valor locativo en 19.966 pesos para el total del país per cápita, ¿verdad? O sea, estamos en una cifra casi los 20.000 pesos per cápita, es la estimación del ingreso medio para todo el país. Esto después se puede segmentar en un número para la capital que siempre es superior, de 25, la media es 25.346, y para el interior, como siempre, inferior, ¿verdad? Ubicándose en 16.445 pesos uruguayos. O sea que tenemos un ingreso per cápita que casi alcanza los 20.000 pesos para el total del país, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Y por otra parte, digamos que desde el año 2008 a la fecha, la cantidad de pasividades en el país aumentó de forma significativa. En 9 años, la devolución real en pesos constantes a 2016 registró un incremento de 110% en las pasividades, según señaló el ministro de Economía y Finanzas, Daniel Astori. Por otro lado, dijo que el mercado laboral exhibe resultados preocupantes y hablaba, bueno, lo que decías un poco vos, uh-huh. del nivel de empleo que está acumulando. Bien, datos, ¿no? Digo, lo que tiene que ver con los ingresos y también con las pasividades, que bueno, menos mal que es así, porque yo pensaba, ¿no? Digo, si no pasaba esto, ¿en qué estaban las pasividades? Todavía tenemos 7 de cada 10 pasivos cobrando una cifra de alrededor de 20.000 pesos, y la mediana, o sea, el 50% de ellos cobrando una cifra de alrededor de 15.000 pesos uruguayos.
Claro, porque si uno mira los promedios suben, ¿no? Sí, pero los promedios no son la realidad, sino que son...
La mediana siempre es una muy buena exposición, pues se trata del 50%, efectivamente, ¿no? De las personas que se encuentran en esa situación. Aquí el 50% de los jubilados cobra 15.000 pesos.
Según una encuesta de Opción Consultores, ante la pregunta de qué posibilidades tenían de ser víctimas de un asalto o robo en el barrio donde viven, el 25% de los encuestados dice que se siente muy inseguro. El 35% dice sentirse algo inseguro, 27% algo seguro y 13% muy seguro. Entre los motivos que llevan a tener esta percepción sobre la seguridad, 40% de los encuestados mencionó insuficiencia de la presencia policial, 31% el hecho de que familiares y amigos fueron víctimas de agresiones, 3 de cada 10 la presencia de delincuentes en la zona en la que viven, 29% la venta de drogas y 2 de 10 dijo sentirse inseguro por las noticias que escucha y ve en los medios de comunicación.
Y un estudio del Centro de Estudios de Justicia de las Américas sobre el sistema judicial civil uruguayo indica que los jueces no pueden administrar sus tiempos de manera profesional, que atienden demasiadas tareas administrativas y no jurisdiccionales y en algunos casos que están sobrecargados de trabajo por un sistema aleatorio de distribución de expedientes en juzgados. La investigación identificó deficiencias en materia de administración de los despachos, los cuales se encuentran a cargo de una persona que, dicen ellos, no tiene conocimientos técnicos específicos y profesionales. Un grupo de más de 850, bueno, esto paralelamente a esto, ¿no? Esto es un tema, el de este estudio, que no deja bien parado al sistema judicial civil uruguayo, evidentemente con todas las falencias que esto tiene. Y por otro lado, digamos también en el ámbito que un grupo de más de 850 funcionarios judiciales presentó la denuncia ante la ONU, ante Naciones Unidas, por la que piden que el artículo 15 del proyecto de ley de rendición de cuentas, el blindaje, ¿verdad?, para no pagar del Poder Ejecutivo, sea declarado incompatible con los principios básicos de los derechos humanos. En su petición, los judiciales indican también que la ONU se expida sobre el artículo 733 del presupuesto nacional, que va en la misma línea que el artículo 15 del proyecto de la ley de rendición de cuentas. Este último está entonces ahora a estudio del Senado, pero ya paralelamente los judiciales, los funcionarios judiciales, presentaron esta denuncia ante la propia ONU.
Rompecabezas. Compacto informativo.